Les pido que permanezcan de pie según lo puedan hacer para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro texto esta mañana es de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Continuamos en nuestro estudio sobre el libro de Romanos. Entonces vamos a Romanos 1, 18 al 23. Por favor, escuchen mi lectura porque esta es la palabra de Dios. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen y semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por favor, pueden sentarse. Y únanse conmigo en oración. Querido Señor, venimos frente a ti y reconocemos que algunas veces tu palabra es ligera y fácil, llena de confort y de gozo. Pero a veces tu palabra es difícil, es dura, es pesada y nos trae peso. Es pesada para nosotros y busca quebrarnos, así como la palabra que vamos a ver esta mañana. Por favor, danos oídos para escucharla por primera vez o por recibirla de nuevo, como una fuente de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que hagas esto en nuestros momentos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaré esta mañana con una doble advertencia. Primero, les advierto que los siguientes sermones que van a ser predicados sobre Romanos 1 y hasta el capítulo 3 son ofensivos. Son ofensivos para la naturaleza humana caída, ofensivos para el orgullo humano, ofensivos para todas las formas de autojusticia, tanto religiosas como no religiosas. Son ofensivas para la autonomía y la autoridad de la razón humana. Y son ofensivas para todos y cada uno de los intentos de buscar independencia para rechazar el dominio o a Dios mismo. En segundo lugar, les advierto desde el principio que si usted no presta atención a este mensaje ofensivo de estos sermones, de estos textos, su alma está en peligros presente y eterno. Así que ahora en ambos frentes podemos ser advertidos. Bueno, me van a decir, come on, vamos, predicador. ¿Por qué tanto drama? ¿Por qué es tan ofensivo y por qué es tan peligroso rechazarlo? De lo que estamos hablando no es sino del Evangelio de Dios, que como hemos visto en Romanos, viene de la palabra de Dios y es acerca del Hijo de Dios. Y en particular, aquí estamos considerando los escritos del apóstol que fue apartado por Dios para este Evangelio, que recibió directamente del Señor Jesucristo resucitado. Y te preguntarás, ¿por qué es tan ofensivo? Yo pensé que el Evangelio era una buena noticia. ¿Desde cuándo son ofensivas las buenas noticias? Bueno, sin duda el Evangelio es una buena noticia de Dios. Esto es lo que significa la palabra del Evangelio, buenas nuevas. Y es la buena noticia de la salvación. Sin embargo, para que podamos recibir esta buena noticia de salvación, primero debemos saber de qué necesitamos ser salvos. Y necesitamos saber quién necesita ser salvo. Como dice el erudito León Morris, es solo cuando nos damos cuenta en lo más profundo de nuestro ser que estamos perdidos, es que estamos listos para recibir la salvación que Dios nos da. No es hasta que nos damos cuenta de que esta búsqueda de Dios en nuestros propios términos es y debe ser un completo fracaso que descubrimos que Dios nos está buscando. Así que con esto en mente, comencemos. Aquí en el versículo 18, y lo que vemos es que en este versículo 18, Pablo presenta un caso para la necesidad del evangelio. Él está defendiendo un caso para nuestra perdición. Comienza aquí en el versículo 18 un argumento sostenido en el que acusará al mundo entero y mostrará nuestra desesperada necesidad de salvación por parte de Dios. Y por supuesto, en este caso, este argumento trae una gran ofensa. Morris continúa diciendo, muchos de los contemporáneos de Pablo no estaban de acuerdo con su mensaje, con el mensaje de Pablo. Y como resultado, este mensaje les parecía una tontería. Muchos de nuestros contemporáneos tampoco están de acuerdo con él. Y como resultado, sus palabras también son incomprensibles para ellos. Entonces, en esta locura y en esta incomprensibilidad, en esta ofensa, en lo que ahora nos sumergimos, lo hacemos porque no puede haber una cura sin primero diagnosticar la enfermedad. Aunque el diagnóstico es doloroso y difícil de aceptar, una persona sabia lo escuchará y prestará atención si la salvación se encuentra del otro lado. Entonces, esta mañana consideraremos el comienzo de este diagnóstico y lo encontramos en los versículos 18 al 23. Nuestro sermón consta de tres partes. Primero, una ira revelada. Segundo, tenemos una revelación resonante rechazada. Y finalmente, la esperanza de una revelación redentora recibida. Esto es una revelación redentora recibida. Consideremos cada uno. Así que comencemos con una ira revelada. Pablo comienza el versículo 18 diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta es la raíz del problema y Pablo no pierde el tiempo. Viene a la raíz del diagnóstico, a la raíz de la ofensa del evangelio contra el orgullo humano. Desde el principio, Pablo establece lo principal de lo que debemos ser salvos. Y esto es la ira del Dios Santo revelada contra nuestro pecado. Ahora, debemos decir desde el principio, muchos eruditos y muchas personas se sienten incómodas con esta noción de la ira de Dios. Una vez prediqué un sermón hace muchos años como un predicador invitado en una iglesia, en el que hablé de la ira de Dios siendo derramada sobre Cristo en la cruz por nuestro pecado. El sermón conmovió tanto al predicador anfitrión que decidió cambiar el himno final del servicio a Amazing Grace. Sin embargo, más tarde, esta semana recibí una carta por correo de una persona que tenía una posición mayor en una denominación y que estaba ahí visitando, y él me mandó una carta para acusarme de que lo que yo estaba predicando era una doctrina novedosa, que él estaba perturbado con mi sermón. Porque él decía, Dios no es un Dios de ira. La única razón por la que alguien diría eso es porque están llenos de enojo y de hostilidad. Él dijo que él nunca había visto a un joven tan enojado y que se sentía mal por mí y que tenía se sentía mal por la gente que me iba a escuchar predicar. Así que debemos ver, entender de qué debemos ser salvados por la gracia de Dios. O sea, no es esto algo que venga de la ira de un predicador joven, sino de la palabra. Les quiero hablar del concepto de la ira de Dios y les quiero demostrar de las Escrituras que esto no es una doctrina novedosa de jóvenes predicadores enojados, sino que es algo de las Escrituras. En segundo lugar, quiero definir la ira y quiero que entendamos exactamente de qué se trata. Y en tercer lugar, quiero defender la ira por motivos morales. Finalmente, quiero mostrar la manifestación de la ira en este texto en particular. El doctor Ligon Duncan, que ha predicado en esta iglesia en algunas otras ocasiones, en una de sus charlas dice que en la Biblia la ira de Dios no es una fantasía pasajera. Señala que en el Antiguo Testamento hay más de 20 palabras hebreas diferentes que se usan para transmitir este concepto de la ira de Dios. Y en total hay unas 600 referencias a la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Este uso en el Antiguo Testamento no pasa de moda en el Nuevo Testamento, sino que continúa y en todo caso se intensifica. El Nuevo Testamento se refiere a la ira de Dios, a la ira de Dios contra el pecado de manera explícita casi 40 veces. Pablo habla de ello en Romanos 1:18, pero también regresa y habla de eso en Romanos 2, 3, 4, 5, 9, 12 y 13. Esto sin mencionar las palabras alternativas en el Nuevo Testamento como furia, o bien sin mencionar las imágenes que se usan para transmitir la ira y el juicio de Dios contra el pecado, imágenes como el lagar de la ira de Dios, o la imagen más común del Nuevo Testamento, que es la imagen del fuego, hacer referencia al fuego de la ira y el juicio divinos es la forma más común en que Juan el Bautista y Jesús transmiten la idea de la ira de Dios. Juan el Bautista dice en Mateo 3, con respecto a Jesús, que su aventador está en su mano y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego inextinguible. Y en Marcos 9, entre muchos otros lugares, Jesús habla del infierno, el lugar de fuego inextinguible desde donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La ira de Dios, el juicio de Dios, el fuego inextinguible de Dios contra el pecado y los pecadores está presente a lo largo de las Escrituras, del Antiguo Testamento y del Nuevo. No estamos hablando de unas pocas referencias misteriosas. Estamos hablando de cientos y cientos de referencias. La ira de Dios está en los labios de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y está en el corazón de la predicación de Juan el Bautista y es el tema principal de la enseñanza de Jesús, que habla más del infierno que de cualquier otra figura de la Biblia. Entonces, la ira de Dios se demuestra claramente como un tema bíblico central. Puede que lo encuentres ofensivo o desagradable, pero uno no puede descartarlo como una creación novedosa de jóvenes predicadores enojados. Está en el corazón de la enseñanza de la Biblia acerca de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué exactamente es la ira de Dios que se encuentra con tanta frecuencia en las Escrituras? Bueno, primero, basándonos en la suma de todas estas referencias bíblicas, podemos decir claramente lo que no es la ira de Dios. No se parece nada a lo que encontramos en la ira humana. No es, como dice John Scott, una emoción irracional e incontrolable, que contiene mucha vanidad, animosidad, malicia y deseo de venganza egoísta. La ira de Dios, continúa Scott, está absolutamente libre de todos esos ingredientes venenosos. Entonces, si la ira no es así, entonces, ¿qué es? El erudito John Murray la define de esta manera. La ira es una repulsión santa del ser de Dios contra aquello que contradice su santidad. La ira es una repulsión santa del ser de Dios contra aquello que contradice su santidad. Y Murray agrega, es activo y personal. La ira de Dios es operativa en el mundo como resultado de su voluntad personal contra todo lo que está en contradicción contra su santidad, todo lo que es malo, todo lo que es rebelde, rebeldemente malo. Y si esto es lo que es la ira, quiero tomarme un momento para defender la ira en términos morales. Muchos eruditos tienden a ver el concepto de la ira de Dios como una especie de defecto moral de Dios. Yo creo que esto es más bien una señal de su perfección moral. ¿Cómo? Bueno, lo que yo digo es que todos nosotros, independientemente de nuestras opiniones religiosas o políticas, reconocemos que hay cosas que están mal. La gente hace cosas que están mal, que lastiman a otras personas. Las personas asesinan a sangre fría y se involucran en trata de personas y en el abuso y la explotación sexual. Las personas dañan a niños inocentes para obtener ganancias financieras. Las personas se involucran en violencia racista que puede incluso convertirse en genocidio. La lista sigue y sigue. Y ante esta maldad, ¿qué queremos? Queremos justicia. ¿Y cuándo la queremos? La queremos ahora. Queremos que alguien vea el mal que ha sido hecho y queremos que alguien desprecie ese mal. No queremos indiferencia ni por una magnanimidad benigna que sea suficiente para no ver la maldad. No, queremos que alguien sienta indignación ante este mal. Queremos intervenir y detenerlo. Queremos ira santa, queremos justa indignación. Ante un gran mal, en el fondo de todo reconocemos que esta es la respuesta correcta a la maldad. Y la Biblia nos dice que Dios siente lo mismo. Él no es indiferente al pecado y a la maldad. No, en su perfección moral, Él tiene un fuego perfectamente controlado de ira en contra de toda la maldad. Como lo dice Douglas Moo, mientras Dios sea Dios, no puede contemplar con indiferencia que su creación sea destruida y que su santa voluntad sea pisoteada. Por lo tanto, se enfrenta al pecado con una reacción poderosa y aniquiladora. La ira de Dios contra el mal no es un defecto, sino es un signo de su perfección moral y es exactamente lo que desearíamos contra el mal que aplasta a los débiles y rechaza nuestro propio sentido de justicia. Queremos un Dios de ira. Ese no es el problema. El problema es que queremos un Dios cuya ira se revele contra alguna impiedad e injusticia, solo sobre alguna. La impiedad y la injusticia que nos ofende, que nos molesta, esa es la que queremos que Dios enfrente. Pero la Biblia nos habla de un Dios cuya ira se revela contra toda impiedad e injusticia. Toda. No solo los actos que ofenden nuestro sentido de justicia, sino todos los actos que cometemos que ofenden su sentido de justicia. Queremos ira para ti y aceptación para mí. Pero Dios es un Dios de ira contra toda la impiedad y toda la injusticia de todos los pueblos. La ira de Dios es una señal de que Dios es un Dios moralmente bueno y perfecto, pero que presagia la perdición de las personas injustas. Lo que esto nos lleva es a la exhibición de tal ira en este texto. Ahora sabemos por las Escrituras que la ira de Dios ciertamente puede ser revelada en eventos sobrenaturales y grandes cataclismos de la historia. De hecho, las Escrituras a menudo hablan de en estos términos. El mismo Pablo hablará en tales términos en tan solo unos versículos, donde dice que nuestros corazones duros e impenitentes están acumulando ira para el día de la ira. Un gran y maravilloso día en el que Dios derramará su ira santa sobre todo pecado de manera última y definitiva. La ira de Dios también puede ser revelada en eventos comunes. Dios está trabajando para juzgar el pecado con eventos naturales u ordinarios. En este pasaje nos dice que la ira de Dios será revelada de forma cataclísmica. Aquí estamos viendo cómo Dios va a tratar con la injusticia de las naciones. El problema es que Dios activa y personalmente entrega a los pecadores a sus propios deseos para que cometan mayores actos de pecado. Ahora discutiremos esto en los próximos sermones, pero que quede claro por ahora que la ira está en las Escrituras claramente descrita, claramente presentada, y que está mostrada en este texto y en nuestro mundo, lo que nos hace preguntar, ¿por qué se revela aquí la ira? Bueno, Pablo dice, se revela contra toda injusticia e impiedad. Y Pablo dice que es una manifestación fundamental de esta impiedad e injusticia lo que hace que Dios muestre su ira. Y primero que nada lo hace quitando su verdad. La ira se revela porque la revelación resonante es rechazada. ¿Qué es esta revelación resonante? Bueno, del texto podemos hablar de esto en cuatro partes. Primero, el sujeto de la revelación, que es Dios mismo. Segundo, el contenido específico de esta revelación. Dios revela cosas particulares acerca de sí mismo. Y en este texto, Dios establece su ser y su carácter. Pablo dice esto que puede ser conocido acerca de Dios, que es su poder eterno y su naturaleza divina. Pablo nos está diciendo aquí, no que vamos a conocer todo acerca de Dios, sino que lo que debemos conocer ya se reveló y se hizo conocido. Y lo que ha sido hecho conocido tiene que ver con la eternidad de Dios, como dice un estudioso. El hecho de que Dios existió antes de la fundación del mundo que siempre ha existido, esto ha sido revelado. Y no solo su eternidad, sino Pablo lo combina con su poder eterno, el poder que Dios tiene para haber hecho el mundo, con toda su inmensidad y su complejidad. Un mundo tan notable, con un alcance indescriptible. Nos habla de un creador notable de poder eterno e ilimitado. Y esta revelación testifica no solo con gran especificidad del Dios, del poder eterno de Dios, sino que también testifica de manera más general de su naturaleza divina. Ahora, el término griego aquí, que se traduce como naturaleza divina, es un término inusual. Esta es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento. En la literatura griega vemos que es un término muy amplio que se refiere a todas las cualidades de Dios, la completitud de lo que hace a Dios Dios. Pero Pablo dice que esta revelación nos muestra dos cosas acerca de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina. Pero esto nos muestra carácter y atributos, su poder eterno, su ser, su sabiduría, su belleza, y esta lista podría continuar. Esto es lo que ha sido revelado, el contenido de la revelación. Y luego nos preguntamos, ¿pero cómo se ha revelado esto y qué significa esta revelación? Bueno, el texto es claro. Dios revela estas verdades acerca de su carácter y de su ser a través de la obra de su propia creación. Está hablando de todo el universo, del cielo y de la tierra, todas las cosas que han sido hechas por Dios testifican de quién es Dios. Esto incluye los cielos, como dice el Salmo 19, toda la creación nos muestra quién es Dios y maravilla a la humanidad. La altura del cielo, la profundidad de las emociones y anhelos humanos, todo esto revela el poder eterno y la naturaleza divina de Dios. Este es el tema, el contenido y los medios de esta revelación. Pero, ¿qué hay de su efectividad? Bueno, dice Pablo, de hecho es efectiva. Poniéndolo un poco diferente, es esta verdad razona profundamente con el corazón y la mente de los seres humanos. Pablo dice, esta revelación de Dios a través de la creación ha sido y sigue siendo clara y eficaz. Pablo dice, esta revelación es clara para todos porque Dios se los ha mostrado. Él dice que el contenido de esta revelación ha sido claramente percibido, de tal forma que nadie tiene excusa. ¿Y qué ha hecho la gente con esta revelación? Bueno, el versículo 18 nos dice que la han suprimido. Lo que quiere decir, activamente han estado en contra de ella, haciendo injusticia y estando sin Dios. La palabra impiedad tiende a referirse al pecado religioso contra Dios, y la injusticia tiende a referirse a los actos inmorales contra las personas. Entonces, para decirlo de otra manera, las gentes quieren adorar a Dios como ellos quieran, y las gentes quieren actuar como ellos quieren. Y la presencia de un ser divino que nos hizo y que nos dice que lo debemos escuchar y atender. Bueno, eso no nos gusta. No nos gusta la obediencia. Así que tomamos esa verdad y la suprimimos. Hacemos todo lo que podemos para que este mensaje no se dé, para que esta verdad no aparezca. Así que, aunque sabemos que esto es verdad en nuestros seres, nos rehusamos darle honor a Dios. No le damos gracias por lo que hemos recibido. Decimos que Dios no existe y decimos, bueno, mientras más lo pienso, creo que Dios no existe. Y nosotros decidimos cómo vivir, o bien creamos otros dioses, otras maneras de adorar que nos gustan más. Y haciendo esto, nosotros nos creemos sabios. Nosotros ahora determinamos lo que debe ser Dios y lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que Pablo dice es que este acto de suprimir y obstaculizar la verdad de Dios que está revelada en la creación crea banalidad en nuestro pensamiento y locura en nuestro corazón. El centro de nuestra vida interior, de nuestro intelecto, de nuestro deseo y de nuestro afecto se oscurece. Nos volvemos tontos comprensivos, como escribe John Murray. No es solo que afirmando ser sabios se hicieron necios, sino que en el mismo acto de erigirse de sabios, los convirtió en necios. Pablo dice, el fruto de suprimir y obstaculizar la verdad de Dios revelada en la creación, el fruto es que la gente cambie la gloria de Dios de ser el objeto propio de la adoración por imágenes de hombres y cosas creadas. Es decir, la gente se dedica a la idolatría. Es claro que Pablo en este pasaje tiene principalmente en mente a las naciones paganas de su día. No cuestionamos eso. Pero no podemos decir que solamente aplica para unas cuantas personas romanas o griegas. No, esto aplica para toda la raza humana, porque la ira de Dios se revela contra toda la impiedad y la injusticia de todos los hombres y de todas las mujeres y de todos los niños. Pues todos suprimen la verdad de Dios revelada en la creación y en su lugar establecen dioses de su propia creación. Como escribe Douglas Moo, el proceso trágico de la creación de dioses por parte de los humanos continúa a un ritmo acelerado en nuestros días, y las palabras de Pablo tienen tanta relevancia para aquellos que han hecho dinero del sexo o de la fama o de sus dioses, como para aquellos que tallaron ídolos de madera y piedra. El mundo dice, bueno, somos ateos, no creemos en Dios, creemos en la ciencia, en naturalismo, en la anatomía humana y en la razón. O afirman, no creemos en el Dios de la Biblia, tenemos nuestros propios dioses, nuestra propia religión, nuestras propias prácticas, nuestras culturas. Y eso está bien para nosotros. Pero a todas las cosas, Pablo les dice aquí en Romanos 1, esto no es cierto. En el fondo, tú sabes que hay un Dios, un único Dios verdadero. El Dios que por derecho propio exige adoración, honor, nuestra acción de gracias. Tú sabes que esto es correcto por medio de la naturaleza, por medio de su creación, que muestra todo esto acerca de él, y nosotros lo hemos suprimido y lo hemos rechazado y lo hemos cambiado por algo más de nuestra propia creación. Y esto muestra el flujo que hay de esta maldad que hay en nuestro corazón y que como fruto produce más falta de Dios y más maldad en nuestras vidas. Como Dios lo ha mostrado y lo ha presentado, no tenemos excusa para nuestra impiedad y para nuestra injusticia. La ira de Dios se está revelando ahora y se manifestará finalmente en toda impiedad y en toda injusticia de todos los pueblos. Sepan esto, las personas no serán condenadas por lo que no saben en el día de la ira. No serán condenados por un evangelio que no han escuchado. Enfrentarán la ira de Dios por la revelación que conocen, por lo que han percibido claramente y por lo que han rechazado en su interior. La gente enfrentará la ira de Dios por la supresión y el rechazo de la verdad del ser y el carácter de Dios, que ha sido claramente revelado en la creación. Y claro, este mensaje ofende al mundo, pero el mensaje debe ser declarado, porque como dice León Morris, esta es la luz de la humanidad. Aparte de este mensaje, el evangelio no tiene significado. Y puesto que la ira de Dios se está revelando contra todo pecado, no puede haber otro camino de salvación que no sea con un camino que trata con ese pecado, o sea, el evangelio. Esto nos lleva a nuestro punto final de esta mañana, que es un punto pequeño, que dice, porque la ira se revela contra el rechazo de la revelación resonante de Dios, hay solo una esperanza para la salvación de hombres, mujeres y niños. Esta es otra revelación, una revelación de redención a través de Jesucristo que debe ser recibida por fe. Sí, esta revelación redentora es la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo, proclamado en el libro de los Romanos. Este es el mensaje de que, aunque nosotros y toda la gente rechacen o han rechazado al Señor de la creación, aunque hemos elegido no conocer a Dios en verdad y no honrarlo y agradecer a Dios con las vidas de obediencia, a pesar de esto, Dios ha elegido a su gente. Envió a su propio Hijo prometido en las Escrituras. Lo envió para vivir una vida de conocimiento perfecto de su Padre, de piedad perfecta, de justicia perfecta, de honra y gratitud perfectas. Y en su perfección, Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él llevó en la cruz la ira de Dios el Padre contra toda la impiedad e injusticia de su pueblo. Y resucitó de la tumba, en comunión perfecta con el Padre, para que todos los que creamos en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, y en esta revelación redentora del Evangelio, nuestro pecado sea perdonado. Su justicia es dada a nosotros como un regalo para que podamos vivir en comunión con Dios por siempre, dándole honor y agradecimiento que le corresponden. O que podamos creer, recibir y descansar en la revelación redentora de Dios en Cristo. No hay otro evangelio salvador que pueda librarnos de la ira de Dios. Les digo, no hay otro evangelio que nos pueda librar de la ira venidera. Hermanos y hermanas, esto es la primera parte del diagnóstico doloroso de Pablo sobre la condición humana. Es una palabra dura, una palabra que rompe el orgullo. Para todos los que creen, es una buena palabra, es la mejor de las palabras. Porque en el Evangelio lo que vemos es que la aniquilación de nuestro propio orgullo, de nuestra autonomía, de nuestra capacidad espiritual, da paso a que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y de la manera en que Él nos ha dado salvación por medio de Jesucristo. Que Dios nos dé fe para creer en esta dura palabra, para que podamos recibirla y descansemos y no nos avergoncemos de el Evangelio de Jesucristo para nuestra eterna bienaventuranza y gozo para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor, venimos delante de ti y queremos pedirte con toda honestidad que nos des la verdad acerca de nosotros mismos, porque nosotros nunca nos diremos la verdad acerca de nosotros mismos. Como hemos escuchado hoy, te damos las gracias y te pedimos que nos des gracia para escucharlo y entenderlo en los domingos venideros. En el nombre de Jesús, amén.